estás escuchando este podcast de la Iglesia Bautista Bethany en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org.
Muy buenos días a todos una vez más. Gracias por acompañarnos y queremos hablar el día de hoy sobre la gracia de Dios que dio lo más preciado que tenía por amor a sus hijos. Y quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15 y versículos 11 al 32. Pero permítame hacer una corta oración para pedir la dirección de Dios este día para que podamos entender su palabra. Querido Dios y Padre Celestial, te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra en este día y podamos recordar o conocer por primera vez algunas de las personas que escuchan la gracia que tú nos das a través de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra y oramos en ese hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta porción de las Escrituras, Lucas 15, 11 al 32, encontramos lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Jesús utilizó con mucha frecuencia las parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. En una ocasión Jesús enseñó una parábola sin su interpretación. Luego Jesús se llevó a sus discípulos lejos de la multitud y ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo Jesús les dijo, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. Eso está en Mateo capítulo 13. Bueno, a partir de ese momento en el ministerio de Jesús, cuando él hablaba en parábolas, se las explicaba solo a sus discípulos. Pero a aquellos que continuamente habían rechazado su mensaje eran dejados en su ceguera espiritual para preguntarse sobre el significado de la parábola que Jesús había enseñado. Nuestro Señor Jesús entendía que la verdad no es dulce música para los oídos de todas las personas, simplemente porque hay aquellos que no tienen ni interés ni respeto por las cosas profundas de Dios. ¿Por qué entonces hablaba a Él en parábolas? Porque para aquellos con una genuina hambre de Dios, la parábola es un vehículo tanto efectivo como memorable para la transmisión de las verdades divinas. Pero para aquellos que tienen el corazón y los oídos bloqueados, que son lentos para oír, una parábola es también una declaración de juicio. Y ese era el caso de los fariseos, quienes fueron los oyentes de esta parábola del hijo pródigo. Los fariseos e intérpretes de la ley es a quienes principalmente va dirigida esta parábola. Bueno, Lucas 15, 11 al 32. El versículo 11 dice, Jesús añadió. Entonces, así es como empieza el versículo 11. Entonces, hay algo importante que pasó antes, porque Jesús estaba añadiendo a través de enseñar esta parábola. Él enseña la parábola y la conecta con algo más. Bueno, en el capítulo 14, Jesús, que es un capítulo antes de nuestro texto, Jesús entró para comer en casa de uno de los principales fariseos en un día de reposo. Y el texto bíblico dice que los fariseos lo estaban observando cuidadosamente. Es decir, ellos estaban juzgando a Jesús, querían encontrar alguna falta en él. Un hombre enfermo estaba frente a Jesús y lo sanó. Luego les dijo, ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo, en un día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y los fariseos e intérpretes de la ley no le pudieron responder a eso. porque ellos decían que no debe trabajar, que no se debe hacer nada el día de reposo. Y ellos eran muy legalistas en eso. Ellos querían guardar ese mandamiento, aun y cuando eso significara no ayudar a alguien. Pero bueno, Lucas 15, versículo 1 y 2 dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2. Entonces, en respuesta a las murmuraciones, Jesús enseñó una parábola sobre un pastor que dejó 99 ovejas y fue en busca de una sola oveja que se había perdido, y se alegró mucho cuando la encontró. Después enseñó otra parábola sobre una mujer que se alegra después de que una de sus 10 monedas se había perdido y la encuentra. El Señor interpreta ambas parábolas y dice: de la misma manera les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es entonces cuando llegamos a nuestro texto. El versículo 11 dice: Jesús añadió. Entonces, después de enseñar estas dos parábolas, después que los fariseos estaban murmurando porque Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos, y Jesús enseña la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, ahora Jesús enseña la parábola del hijo pródigo, conectada con las dos anteriores y con este comportamiento que los fariseos tenían. Bueno, entonces versículo 11, el Señor Jesús dice: Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos. Bueno, entonces Jesús era escuchado por recaudadores de impuestos y pecadores, pero también era criticado por fariseos e intérpretes de la ley. Entonces, esas eran las personas que estaban escuchando a Jesús, ¿sí? Son dos lados, los recaudadores de impuestos y también los intérpretes de la ley, fariseos. Unos muy religiosos y los otros que vivían una práctica constante de pecado, así abiertamente, sin ningún tipo de pena. Y los otros, pues, más bien con un corazón orgulloso, ¿no? Pero ninguno de los dos estaba bien. Entonces Jesús enseña finalmente las parábolas a un público diverso. Y bueno, a estas dos parábolas Jesús añade esta otra. La parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, Jesús añade esta parábola. Esta historia tiene 3 personajes principales: el padre, el hijo mayor y el hijo menor. No tenemos nombres, solamente el padre, el hijo mayor y el hijo menor, ¿sí? Los dos son hermanos. Ahora, el hijo menor le pidió a su padre que le diera su herencia. El hijo menor recibió la herencia de su padre y se fue a un país lejano, donde malgastó todo, viviendo perdidamente, dice el texto. Después vino una gran hambre en aquel país y el hijo menor pasaba por necesidad. Encontró un trabajo que consistía en cuidar cerdos. Él deseaba comer de la comida de aquellos animales, pero nadie le daba, dice el texto. Versículo 17 dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo menor se fue donde su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, dice el texto bíblico. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo menor le dijo: padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino a casa escuchó que había una fiesta. El hijo mayor preguntó qué era aquello y le dijeron: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quería entrar a la casa. Su padre salió y le rogaba que entrara. Pero el hijo mayor le dijo: mira, tantos años te he servido y nunca te he desobedecido, pero nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esa es la parábola que Jesús enseñó a publicanos, pecadores, fariseos e intérpretes de la ley. Todos ellos eran sus oyentes. Al principio, el hijo menor es el malo. Al principio, el hijo menor es el chico malo, entre comillas, ¿no? De la historia. Porque pide los bienes de su herencia a su padre. La herencia se la da su padre a los hijos solamente después de que el padre ha muerto. Usualmente eso es lo que pasa. Por esa razón podríamos decir que el hijo menor está deseando la muerte de su padre. Porque él quería recibir solamente el bien material de su padre. El hijo menor estaba interesado en su padre solo por lo que éste le podría ofrecer económicamente. Prueba de esto es que el hijo menor, una vez que recibió su parte de la herencia, el texto dice que se fue a un país lejano, lejos. Él quería estar lejos de su padre. Para el hijo menor no era suficiente el amor de su padre y todas las posesiones que tenía. Él decidió ir a un país lejano. Cuando nuestras vidas no tienen sentido, pensamos que el lugar donde vivimos no es suficiente para nosotros. Pero la realidad es que el problema no está en la ciudad donde vivimos, el problema está dentro nuestro. Una persona sin Cristo nunca va a encontrar un lugar en el que se sienta plenamente satisfecho. Pero para el que está en Cristo, el lugar en el que nació o en el que vive es el lugar en el que Dios le ha puesto y ahí glorificará su nombre. El hijo menor gastó todo lo que tenía en placeres de la carne. De pronto se vio a sí mismo deseando comer el alimento de los cerdos. Pero para él aquellos animales tenían más privilegio que él. Entonces se humilló a sí mismo y practicó un elaborado discurso donde reconocía sus faltas y pedía misericordia. No para ser restituido como hijo, sino para ser solo un siervo de su padre. Esta es la actitud de arrepentimiento genuina que tiene el que se rinde completamente a Cristo, no importa cuál haya sido su pasado. Porque para el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto me hace recordar el ejemplo del apóstol Pablo, quien persiguió a los cristianos para encarcelarlos o para incluso hasta matarlos, hasta que Jesús lo confronta. Y Pablo cambia radicalmente y se rinde completamente diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una conversión genuina. Muestra de ello es que Dios usó a Pablo para escribir 13 de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando el hijo menor estaba camino a casa de su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, el hijo menor comenzó a recitar el discurso de arrepentimiento que había preparado. Pero cuando todavía estaba lejos y el padre lo vio, ya había sido perdonado. El discurso del hijo menor fue interrumpido por el padre para instruir a sus siervos porque su hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a hacer fiesta. El hijo menor no merece la misericordia de su padre, pero el amor del padre hace que este padre le dé gracia a su hijo. El hijo menor merecía en realidad el castigo de su padre, pero en lugar de eso, el padre lo restableció como su hijo nuevamente y le otorgó el derecho de recibir la herencia de sus bienes otra vez. Nosotros merecíamos la ira de Dios porque pecamos contra él. Pero porque estamos en Cristo, recibimos una herencia eterna en los cielos. Juan 1.12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios por su gracia. Ahora, el hijo mayor se daba cuenta de que su hermano ha vuelto y su padre organizó una fiesta para celebrar. Esto le hizo enojar de tal manera que no quiso entrar a la casa y celebrar el regreso de su hermano. Su padre le rogaba que entrara, pero él reclamó diciendo que era injusto que después de que él había sido siempre obediente, no hubiera recibido un cabrito para alegrarse con sus amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que gastó tus bienes con rameras, mataste el becerro engordado. El reclamo del hijo mayor revela dónde estaba su corazón. Todos esos años había estado con su padre por la misma razón que el hijo menor, al principio de la historia. El hijo mayor había estado con su padre por el beneficio que podía recibir de él, y no por amor a su padre. El hijo mayor no miraba al hijo menor como su hermano, sino que cuando habló con su padre, él le dice, este hijo tuyo. Él no le llama a su hermano. Para el hijo mayor, su hermano era una amenaza, porque tendría que compartir los bienes de su padre con él. La respuesta del padre es, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo tuyo es mío. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. No sabemos cuál fue la respuesta del hijo mayor al llamado de su padre, cuando él quería convencerlo de entrar a casa y ser parte de la fiesta. Quisiéramos pensar que el hijo mayor entró en razón y accedió y dijo, sí, voy a ir, voy a celebrar. Pero la historia es inconclusa. Y los fariseos estaban escuchando aquella historia. Y también quedaron probablemente como nosotros en suspenso, porque al final no se sabe si el hijo mayor se arrepiente o no. Los publicanos y pecadores se podían identificar con el hijo menor. Habían hecho todo mal. Ahora estaban en una situación en la que ya no encontraban una salida, practicando el pecado. Como se podía saber, ¿no? Ellos cobraban más de lo que se debía cobrar. Algunos pecaban robando a otros. Otros pecaban viviendo una vida de inmoralidad sexual. Otros quizás con otro tipo de vicios. Pero ellos se identificaban con el hijo menor. Se habían alejado de su padre. Y ahora conocen a Jesús, quien los recibe tal como ellos son. Solamente tienen que confesar su pecado y arrepentirse. Ahora, los fariseos e intérpretes de la ley se identificaban con el hijo mayor. Siempre han obedecido, siempre han guardado la ley, ayunaban, ofrendaban y oraban con diligencia, pero no tenían compasión por sus hermanos menores, los publicanos y pecadores. Bueno, el hermano menor decidió irse de casa y vivir perdidamente. Era responsabilidad del hermano mayor, era una costumbre, que el hermano mayor tenía que ir y buscar al hermano menor para hacerlo volver a casa. Pero no fue así. El hermano mayor se quedó en casa. Ahora, nosotros, como hijos menores, así como ese hijo pródigo que se fue lejos, tenemos un hermano mayor. Pero este hermano mayor sí es perfecto. Y ha decidido dar hasta su propia vida para rescatarnos. Y ha venido al mundo para rescatarte a ti, para rescatarme a mí de la muerte y el pecado en el que estamos. Él es el Hijo de Dios, nuestro Padre. Su nombre es Jesús, por quien podemos llamar a Dios nuestro Padre. Si nos vemos a nosotros mismos como un hermano mayor, legalista, y que quiere seguir todas las leyes y tratar de justificarse por un buen comportamiento, o si nos vemos como un hijo menor que ha vivido perdidamente y se ha entregado al pecado abiertamente, no importa. Necesitamos la misma gracia de Jesucristo. Necesitamos decir, Señor Jesús, he hecho todo mal. He tratado de hacer las cosas bien, pero he hecho todo mal. Necesito de tu gracia. Dígale, Señor Jesús, quiero que seas mi salvador. Si usted nunca ha pedido a Cristo que sea su salvador, dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado y reconozco que solamente tú me puedes salvar. Señor Jesús, por medio de ti, quiero llamar a Dios mi Padre. Y si usted ya es cristiano, dígale gracias, Señor, por la gracia que me das en Cristo Jesús.
Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista Bethany. Acompáñanos en nuestros servicios en 3532 Sur, Avenida Hoyne, en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org.